Llevamos como 3 domingos aproximadamente que estamos con unos versículos que comenzamos a hablar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Versículos anteriores, el apóstol Juan estaba lanzando un llamado a las diferentes personas de una iglesia y estaba diciendo: os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido, porque habéis sido perdonados vuestros pecados por nuestro Señor Jesucristo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan estaba escribiendo a 3 tipos de personas en medio de la iglesia. Aquellos que son padres, está hablando de cristianos que ya tienen una estabilidad en la fe, un conocimiento en la palabra de Dios, que han enraizado realmente en la palabra de Dios y pueden ser padres para aquellos que entran por esa puerta, que desconocen por completo la Biblia y comienzan un caminar cristiano. Por eso dicen: os escribo a vosotros, padres, porque la palabra de Dios conocéis al que es desde el principio. Hijitos son aquellos que recién han conocido a Cristo, que recién han entregado su vida al Señor, que habiéndoseles presentado el evangelio de la salvación, perdón de pecados y arrepentimiento, han dicho: Señor, ¿qué vida he estado yo viviendo a espaldas de ti? Oh Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y yo reniego y me aparto de todo lo oculto y quiero venir a tu luz verdadera. Esos son aquellos nuevos creyentes, nuevo nacimiento en Cristo del que habla la Escritura. Y luego dice: os hablo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y que sepáis que habéis vencido al maligno. Y está hablando a ese sector de la iglesia, de hermanos que están tomando esos pasos de la fe hace un tiempo, que entregaron su vida a Cristo, pero todavía están venciendo tentaciones, todavía están peleando batallas de una vida vieja y una vida pasada, pero están decididos a permanecer en Cristo y en su verdad. Por eso Juan les está afirmando y está diciendo en la palabra: eres fuerte, porque la palabra de Dios permanece en tu corazón y que sepas que has vencido al maligno. Cuando en mi juventud yo leía esta palabra, era como: ¡wow! Me están diciendo que soy fuerte, porque yo me veía en algunas áreas de mi vida pues tan débil o con una fe tan pequeña, que cuando lees la palabra y te está diciendo que sepas que Dios considera que tú eres fuerte, que Él ha hecho morar su palabra y su presencia en ti y has vencido al diablo. Así que sigue peleando la buena batalla de la fe. Y esto me ayudaba a no pararme y a no quedarme anclada en mis fracasos, sino más bien mirar hacia adelante y seguir permaneciendo en Cristo. Cuando alguno de nosotros estamos luchando y batallando en nuestras vidas, es muy importante que aunque uno caiga, se levante. Porque la cuestión no es que caes, caeremos 1001 veces, pero la cuestión es qué hago yo cuando la palabra de Dios me está enfrentando en mi vida, en mi carne, en mis fracasos. ¿Qué hago? ¿Le doy la espalda a Dios y continúo con la misma vida que estaba llevando antes de conocerle? ¿O digo: Señor, me levantaré, 7 veces cayere el justo, mas Jehová le levantará? Amén. Tengo que levantarme y seguir caminando en fe. Oh, el diablo ha venido fuerte y yo por un momento he caído, pero Señor, cada vez detecto antes cuando el diablo viene a traer tentación sobre mi vida y cuando el diablo viene a echarme red. cuando me doy cuenta, en el nombre de Jesucristo me levanto y sigo caminando. Amén. Es muy importante que como cristiano y en tu caminar cristiano no te detengas ni te pares a la primera de cambio. Es como el matrimonio que se ha casado y en la primera bronca monumental que tiene, sus primeras palabras es: pues te dejo, tú vete por tu lado y yo me voy por el mío. No, señores, has hecho un pacto y ese pacto hay que respetarle. Y Dios te ha unido porque hierro con hierro se afila. Y cuando tú estás encontrando a veces esa oposición y estás encontrando falta de entendimiento, ora, busca al Señor para que en unidad uno siga caminando. Pasan los matrimonios, pasará en la iglesia, cuando con algún hermano, por alguna falta de entendimiento o una conversación de un lado o de otro, uno tiene un malentendido, lo que tiene que hacer es restaurar, seguir caminando. El Señor está en medio de su iglesia. Amén. Y donde hay un conocimiento del Dios y de su palabra, la iglesia tiene que seguir caminando. Amén. Cuando Juan estaba diciendo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero solamente el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de la vida pasa. Y todos esos deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, su vida y su palabra ha de permanecer para siempre en nuestros corazones. Y quiere el Señor que sigamos ahondando en esta palabra, porque creo que fácilmente nos echamos al mundo o fácilmente caemos en un sistema de valores que ha establecido este mundo. De ahí que la palabra habla de el mundo, no habléis al mundo. Y ya hemos dicho que cuando se emplea este término, Dios está hablando no de las personas, no de los lugares, no de las actividades que realizamos. Mundo es todo sistema de valores establecido por una sociedad y que no está de acuerdo a Dios. Con esto te pregunto: ¿es malo hacer ejercicio? ¿Es malo ir a un gimnasio? No, no es el lugar lo que en un momento dado me pueda hacer mal. De hecho, el ejercicio es bueno, y sobre todo en esta generación donde a veces tenemos una vida muy sedentaria. Pero cuando entramos en una obsesión por el ejercicio, cuando tú estás en una mentalidad de 90, 60, 90 y cuando sales de ese peso, sales de esa talla o ni llegas, ni aunque te lo propongas, ni llegas, eso empieza a traumatizarte o empieza a tener una connotación en tu mente obsesiva. Eso es lo que no es correcto y en ese rol es el en el que ha entrado el mundo. ¿Vamos a mantener nosotros ese sistema de valores? No. ¿Es malo ir al cine? No es malo ver películas, pero uno tiene que saber qué contenido de películas va a ver. No tengo por costumbre ver películas de terror, porque el diablo juega con el miedo. El diablo juega a intimidar y el diablo juega a hacer creer a esta sociedad que él es mucho más poderoso que Dios. Y si te das cuenta, en las películas de terror todo termina, como decimos en España, como el Rosario de la Aurora. Muertes, todo termina fatal. Pero ¿qué forma parte de esas películas de terror? Que el diablo juega con la intimidación. Y además es como un poco adictivo, porque hay gente que encima tiene miedo a esas películas, pero quiere ver esas películas porque quiere estar en la expectativa de qué es lo que pasa. Es un engaño del enemigo. Yo digo, ¿se puede ir al cine? Sí, pero no veas esos contenidos. No veo películas con alto contenido sexual, explícito. ¿Por qué? Porque están sobrealimentando tu mente. Y sobre todo hablo a jóvenes o personas que a día de hoy no están casadas. ¿Qué vas a procurar con esto? Que tu mente esté sobrealimentada en un área que ni es el tiempo, ni es el momento, ni uno está preparado, iglesia. Hablo a los jóvenes, pasa tu tiempo preparándote en medio de esta sociedad, porque donde hay una sobreestimulación en toda la sociedad, novio, novia, pareja, la realidad, iglesia, es que uno tiene que prepararse y formarse para poder ofrecer a alguien una vida en comunión y en unidad. Pero vivimos en una sociedad donde se edifica la casa por el tejado. Primeramente hay intimidad y luego ya si eso nos conocemos. Pero cuando has conocido a la persona, resulta que no es lo que tú esperabas, que no es lo que tú querías. Pero como ya estás metido en una unión tan fuerte, ¿qué sucede? Mucha gente ya ni lo puede dejar, ni lo sabe dejar, o ya es demasiado tarde. Pero cuando la palabra de Dios establece un orden, por algo es. Uno tiene que estar preparado físicamente, tiene que estar preparado intelectualmente, porque cuando te unes a una persona, hay un futuro que formar, hay una familia que formar, y uno tiene que estar preparado para enfrentar esos desafíos. Así que, ¿para qué estimular o sobreestimular un área de tu vida que todavía no es el tiempo? Bueno, ¿y qué hago, Gema? Yo te puedo decir que pasé gran parte de mi juventud enrolada en un montón de cosas sirviendo al Señor. Va a haber algo que Dios en tu corazón y en tu vida tú quieras desarrollar. Hay facetas, dones, talentos, hay cosas en tu vida que tú puedes desarrollar y puedes hacer para Dios antes que ya estar ennoviado o ennoviada con alguien. Busca al Señor. Yo pasé muchos años en el mundo creando canciones, alabanza, porque a Corel y a mí nos encantaba la música. Pues mi padre tocaba la guitarra y estaba también en un conjunto de jovencito en las salas, en los guateques. Y mi padre decía un piano, y el piano nunca aparecía. Pero mi padre compró una guitarra. Y cuando nosotras éramos pequeñas, nos enseñó a tocar la guitarra y despertó en nosotros una pasión por componer. Cuando vinimos al Señor, hay un vídeo por ahí perdido, Jorge, que alguna vez tú se lo has enseñado a tus hijos y les has dicho, ¿quiénes son estas? ¿Quiénes son estas? Y los niños de Jorge decían, no sé. Pero si teníamos nosotros 9 y 10 años, cuando componíamos canciones y las cantábamos en la iglesia, éramos micos pequeños, pero ya nuestras vidas estaban enroladas sirviendo al Señor y ocupando nuestro tiempo, nuestra cabeza, nuestro intelecto, nuestros pensamientos en las cosas de Dios. Y no como el resto de la sociedad y el resto del mundo, que mientras van de relación en relación, tropezando y cayendo y nunca encontrando a la persona perfecta. ¿Por qué? Porque ni uno mismo se está formando. Cuando alguno escribe la lista de peticiones y te dicen, ¿a quién te gustaría conocer? ¿Cómo quisieras que fuera la persona con la que te pudieras encontrar? Y empieza uno a hacer una lista, parte física, los talentos que pueda tener, cómo es. Y terminas un listado de 20 puntos. Este es mi hombre ideal, mi mujer ideal. Y a mí una vez me dijeron, después de esta lista de puntos, todas, y a mí me dijeron, ¿y tú las cumples? ¿Tienes tú para ofrecer lo que tú estás exigiendo? Bueno, pues mientras lo tenga él, con que lo tenga uno es suficiente, ¿no? No, pero te preparas tú y desarrollas tu vida personal para ofrecer a otra persona la mejor vida que uno pueda desear dentro de una vida donde hay complicaciones, donde hay luchas diarias. Fórmate, fórjate tú como persona. Pero cuando invertimos nuestra vida, nuestros pensamientos y horas de nuestra vida en asuntos perdidos, al final te encuentras con una edad que no tienes aquello que anhelabas ni deseabas. Así que te diré, yo saco de mi vida ese tipo de películas que sobrealimentan mi mente. Tampoco veo películas con exceso de violencia. Porque la violencia genera más violencia. Y cuando una persona sufre un agravio por parte de alguien, o alguien te ha ofendido seriamente, o eres preso de una injusticia, lo primero que va a generar en tu mente, ¿qué es? Un espíritu de venganza, que si ves a esa persona, la machacas. Y cuando hay una generación que ve tanta violencia, al final uno quiere llevar a término aquello que ve. Uno ve en las películas que dos personas se han pegado una paliza, se han levantado y cada uno se va a su casa. Pero esa no es la realidad. Hoy en día el cuerpo humano es tan frágil que tú le puedes dar un mal golpe a una persona y le has quitado la vida. Así hay muchos asesinatos y homicidios que están sucediendo hoy en día. Riñas por cosas absurdas, nimiedades que no merecen la pena, pero te encuentras en la calle con una paliza que te han dejado en el hospital e inconsciente por meses. Si no paralítico, si no ciego. ¿Todo por qué? Porque el sistema de valores creado por la sociedad está echado a perder. Y no es el sistema de valores establecido por Dios. Hay una lucha, iglesia, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de nuestras pasiones, de nuestros pensamientos, aquello que a uno le gustaría hacer sin pensarse a parar, si es lo establecido por Dios. Ven conmigo a Gálatas 5. ¿Quitamos el aire acondicionado? Amén. Yo tengo mucha calor. Y confío en que vosotros tengáis ojos despiertos. Porque hay que escuchar la palabra de Dios, iglesia. Hay que escuchar la palabra. Hay que prestar atención a lo que la palabra indica. Yo no estoy aquí para hacer la Biblia a mi manera o bajo mi cultura. Estamos aquí para observar, leer la palabra de Dios y ajustar nuestras vidas a la palabra de Dios y al reino de Dios. Nunca la cultura de una persona puede estar por encima que la palabra de Dios, porque más de uno en estos tiempos puede excusarse y decir, bueno, pero es que en mi país esto se hace así. Bueno, es que mi madre lo hacía así, mi abuela lo hacía así. Bueno, es que yo conocí a mi marido y éramos jóvenes y teníamos relaciones y ahora pues mis hijos que conozcan a quien quiera, que vivan la vida que yo he vivido. No, espera, porque la palabra de Dios enseña que Dios pasa por alto los pecados en nuestra ignorancia. Y cuando venimos a Cristo, todos tenemos y venimos de un pasado donde hemos hecho las cosas que creíamos que se tenían que hacer porque al fin y al cabo la sociedad lo hacía, porque nuestras familias se hacían, la cultura en la que nos hemos criado se hacía así y no importaba y nadie decía nada. Pero cuando uno viene al reino de Dios y ve ese orden que Dios ha establecido, tú estuviste cubierto y por la misericordia de Dios el Señor te ha bendecido y te ha ayudado, pero ahora que venimos al conocimiento del reino de Dios y de su palabra, Dios deposita en ti la responsabilidad de enseñar a tus hijos la verdadera palabra de Dios y la palabra que bendice no tu vida, sino tus generaciones futuras. ¿Amén? ¿Entendemos esta parte, iglesia? Porque es muy importante y muchos decimos, bueno, pues es que ya son mayores de edad. Bueno, pero es que hemos tenido oportunidad de enderezar esos arbolitos que estaban creciendo. Tienes la oportunidad de enderezarlo y por lo menos que tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta sepa cuál es la palabra de Dios, para que si va a tomar una mala decisión, siempre el Espíritu Santo que mora en las vidas y en los corazones, en un momento puntual de la vida, te haga reflexionar. Amén. Eso fue, mis padres no me obligaron a nada, pero mis padres nos sentaron a mi hermana y a mí y nos hablaron acerca de una sexualidad sana, nos hablaron acerca de la vida que como jóvenes teníamos que llevar, no bajo la cultura, sino bajo la palabra de Dios. Y nos podía costar más o menos, porque no era lo que nuestras amigas hacían, no era lo que nuestros amigos decían. Es más, nuestra filosofía en algún momento dado era: yo voy a conocer a alguien y me voy a vivir con esa persona. ¿Por qué? Porque lo hace todo el mundo y porque hoy en día todo peligra tanto que ¿para qué vas a unir tu vida a una persona? La cuestión no es esa. La cuestión es qué habla Dios en su palabra y cuál es la decisión correcta para que busques a esa persona adecuada y garantices al máximo posible que vas a llevar una vida de paz, de tranquilidad y de seguridad. Porque, iglesia, ahora vamos a ver las consecuencias de vivir una vida en orden a vivir una vida desordenada. Todo tiene sus consecuencias. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, escúchalo bien, el deseo de mi carne, de mis apetencias, de mi placer, es contra el Espíritu. Y cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de reino de Dios en mi vida y palabra de Dios en mi vida. El deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Y dice bien, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Se oponen, hay una lucha. Lo que hoy en día la gente dice, tengo un demonio aquí, tengo un angelito aquí. ¿A quién hago caso? ¿Al demoniete que me dice, vive la vida, carpe diem, nadie se va a enterar, tus padres no te ven? Eso me venía, porque yo también he sido joven, y eso me venía a mí al pensamiento. Si tus padres no se van a enterar, tu madre está en una reunión de mujeres en casa que se reúne todos los martes y tu madre no se va a enterar. Tu padre duerme porque de 16 horas trabajando necesita reponerse del sueño. Nadie se va a enterar, Gema. Puedes hacerlo. Pero también había esa voz en el Espíritu que me hablaba, mira bien qué vas a hacer, porque no es lo establecido por Dios. Desde lo más pequeño, iglesia, hasta lo más grande. Porque es en los pequeños detalles donde tú vas a tener esa palabra de Dios y el Espíritu Santo que te está diciendo, Dios te ve y tú verás lo que vas a hacer con tu vida. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, si tu vida está guiada por el Espíritu Santo de Dios, recuerda, tú le has dicho sí a Cristo. Tú le has dicho sí al reino de Dios. Y cuando tú dices sí a Cristo, lo que hace el Espíritu Santo es venir a morar. Y lo que te está diciendo, tú ya no estás bajo el pecado. Esa era la ley, el pecado. ahora tú estás bajo la gracia y ahora el Espíritu Santo es el que te ayuda. Es decir, que entre la lucha entre la carne y el Espíritu Santo, si tú buscas a Dios y buscas en su palabra, vas a encontrar el respaldo, el amparo y el cobijo del Espíritu Santo en tu vida. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora, agárrate que vienen curvas. Y manifiestas son las obras de la carne. La palabra de Dios, iglesia, si algo me gusta es que no es nada ambigua. Te explica claramente qué es vivir en tu carne, vivir en tus propios pensamientos, en tus placeres, y también te habla de lo que es vivir en el Espíritu. Y ahora, agárrate. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y no se para ahí. Y dice, y cosas semejantes a estas. La palabra de Dios no te cierra. Y si haces algo parecido a esto, no te preocupes, que ya no es pecado. No. Y cosas semejantes a estas. Es vivir una vida perdida. Pues cuántos hombres y cuántas mujeres que se piensan que nadie les ve y resulta que mantienen relaciones con otra persona que no es su esposo ni es su esposa. Recuerda que todo lo que se hace en tinieblas y encubriendo y bajo la mentira, al final hay gente que termina de aquí porque ya no sabes en lo que mientes, en lo que engañas, en lo que encubres. Al final dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. No hay nada en tinieblas que no haya de manifestarse. Y la palabra de Dios dice, quien está adulterando, quien está tomando la vida de otra persona que no es la que el Señor te dio o la que tú escogiste mismamente, fornicaciones, gente que mantiene relaciones fuera de un vínculo de matrimonio. La sexualidad creo que es algo hermoso, maravilloso que Dios ha creado, pero dentro de un marco que se llama matrimonio y de un pacto público delante de Dios y a nivel civil. Cuando tú haces las cosas bien, goza y disfruta de la mujer de tu juventud, del hombre que Dios te ha dado, pero hazlo bajo ese vínculo, porque quien nunca termina de formalizar nada, nunca cierra nada, continuamente abre relaciones, pero nunca da por terminado nada. Y Dios quiere bendecir de principio a fin. No adulteres, no fornicación. Y realmente tampoco trae un orden en cuanto a las obras manifiestas de la carne. Es decir, que ahora también te habla de homicidios, que te habla de enemistades, de pleitos. ¿Piensas que delante de Dios, pensamos que delante de Dios es peor un pecado que otro? Hay gente que siempre anda en pleitos, hay gente que nunca está a bien con nadie. ¿Recordáis que hablamos de la mansedumbre la semana pasada? Gente de paz, gente pacífica. Pues aunque no te lo creas, hay gente que siempre anda con enemistades, con pleitos, con contiendas, gente de ira. Yo sé que aquí venimos, y lo digo muchas veces porque es una realidad, venimos y mostramos nuestra mejor cara porque hay un amor sincero entre los hermanos, pero, amigo mío, todos quisiéramos vernos de puertas afuera y ver realmente cómo somos, cuál es nuestro trato con los semejantes. ¿Eres una persona de pleito que se queja por todo? Yo aprendí en mi trabajo, mira, Gema, contra el sistema no puedes, así que tú ve aceptando todas las cosas y que Dios te dé sabiduría en el trabajar y en el vivir. Pero no puedes estar siempre de pleitos, siempre con contiendas, siempre con ira, con rabia contenida. Esa es la gente que no sabe expresar, que no sabe dialogar, y cuando quiere saltar, no salta, estalla. es como la botella de champán que tú agitas en Navidad o en las fiestas, la agitas y cuando sale, sale toda la espuma. Dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre tu enojo. Airaos, pero no pequéis. ¿Puedo enfadarme? Sí. ¿Puede molestarme algo mucho? Sí. Pero no dejes que pasen más de 24 horas sin haber arreglado ese asunto y sin que entres en esa tranquilidad y en esa mansedumbre. Y las obras de la carne, el apóstol lo está poniendo de manifiesto y Dios está mostrando y cosas tales como estas. No viváis en este estilo de vida, no vivas en un sistema de valores que para la sociedad será estupendo y maravilloso, pero a ojos de Dios no es correcto. Y dice así, bueno, y dice, cosas como tales, acerca de las cuales, el versículo 21, Tania, acerca de las cuales os amonesto, os exhorto, como ya os lo he dicho antes, es decir, el apóstol Pablo no era la primera vez que ya estaba hablando a la iglesia. Y quiero poner énfasis porque esta palabra no estaba escrita para la sociedad de aquel tiempo. Esta palabra está escrita para la iglesia. Es decir, que en este momento se estaban sucediendo estas situaciones, pero cómo no, la palabra de Dios viene a traer al orden a todo hijo de Dios. Y dice, como ya acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando uno vive este estilo de vida, uno no vamos a ver a Dios. El Señor es santidad y ahí donde está el Señor tiene que habitar la santidad. No significa que uno no pueda caer en algún momento de su vida o verse preso de una situación, pero en el momento que la palabra de Dios viene a amonestarte, en el momento en que tú te acercas al Señor, restaura esa situación y entra en orden delante de Dios. Amén. Y dice así, versículo 22, ahora viene el cambio, mas el fruto del Espíritu, y esto es de esos cristianos que están buscando que entre la lucha entre la carne y el Espíritu, están diciendo, Señor, yo quiero que sea tu Espíritu en mí. Y dice así, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Hasta ahí la palabra del Señor. Y cuando uno lee, iglesia, obras de la carne, obras del Espíritu, alguno dice, pero es que no es divertido vivir siempre amor, gozo, paz, paciencia, bondad, porque alguno no valora. Háblale a una persona que ha perdido su familia, que ha perdido a sus hijos, que ha destrozado su vida física y mentalmente. Dile si no se agarraría con todas sus fuerzas a vivir ahora una vida en el Espíritu, de amor, de gozo, de paz, porque las consecuencias, iglesia, de vivir en un estilo de vida inicial, como hemos leído, mucha gente pues termina sola con 60 años y no tiene una familia, no tiene unos hijos, no se habla con ellos por causa de todos los pleitos que han habido donde no hay un espíritu de reconciliación, o gente con mucha ira, o gente con enemistades. Cuando tú no buscas vivir una vida en el Espíritu, al final tu vida termina consumida. Gente en borracheras, en orgías, gente con una vida completamente desordenada. Pareciera que en un primer momento se lo pasan muy bien, porque el borracho ríe mucho. Y el que parece que se lo está pasando muy bien con una relación, con otra, al final termina su vida solo y desahuciado. Gente con adicciones que aparentemente están viviendo una vida, padre, siempre al límite. Pregúntales al cabo de los años si no sienten que han consumido su vida para luego no tener nada. Pero la vida en el Espíritu, y eso, iglesia, no lo tienes que forzar. Cuando uno ama a Dios, cuando uno viene a Cristo, cuando alimentas tu mente de lo que verdaderamente merece la pena, cuando preparas y formas tu vida para desarrollarte como persona en un servicio a Dios y a esta sociedad. Pasé muchos años ensayando música, canciones. Mis padres gastaron dinero en clases de canto para que la niña respirara bien y no se ahogara al cantar. Y invirtieron en nosotros todo lo posible. Al cabo de los años, ahora estamos cosechando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, una vida de bendición, iglesia. Pero todo tiene un coste y todo tiene unas consecuencias. Hay unas palabras que leí esta mañana, me gustaron mucho, de Wayne Cordeiro. Nunca le he escuchado hablar, pero vi esta frase, estas frases y me gustaron mucho. Dice, la vida nos ha dado dos maestros muy efectivos. Ambos son instructores de alto rango, pero ninguno de ellos nos sale barato, a pesar de que ambos son efectivos. Los dos requieren algo de nosotros. Debemos elegir uno o el otro. Y si no elegimos ninguno, el segundo será la elección por defecto. Estos maestros son sabiduría y consecuencias. Repito de nuevo. La vida nos ha dado dos maestros muy efectivos. Ambos son instructores de alto rango, pero ninguno de ellos nos sale barato, ni la sabiduría ni las consecuencias de una vida necia. A pesar de que ambos son efectivos, los dos requieren algo de nosotros. Debemos elegir o a uno o al otro. Y si no elegimos ninguno, el segundo va a ser la elección por descarte, por defecto. Y estos son la sabiduría y las consecuencias. Quien no vive una vida de sabiduría, y la palabra de Dios, libro de Proverbios, está lleno de sabiduría. El mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, es pura sabiduría. Si no aprendemos en la sabiduría de la palabra de Dios, entonces va a haber un segundo maestro que también nos enseñará en la vida, y se llaman consecuencias. La consecuencia de no haber obrado correctamente. Hay dos caminos. El camino del sabio, que es aquel que conoce, que busca aprender, que es prudente en la vida y en los negocios. El sabio que aprende y pone por obra aquello que aprende. Súper importante, iglesia, porque conocer pero no vivir es igual a no haber conocido nada. La esencia es conocer a Dios, su palabra, guardar sus mandamientos, aprender de Dios y de la vida y ponerlo por obra. Hay un camino que es sabiduría y hay otro camino que es la necedad. El necio es aquel insensato, simple, poco apercibido, que no quiere aprender aunque se le ofrece la oportunidad de aprender. Dice la Escritura que va el necio publicando a todos su propia necedad. Puede aprender, pero no quiere hacerlo. De hecho, el necio está muy relacionado con el terco y obstinado de corazón. La persona que es terca, que no quiere aprender de lo señalado por Dios, de lo que realmente en la iglesia se habla, que no es cuestión ni de querer fastidiar a nadie. Iglesia, el filtro está puesto para todos. El nivel es el mismo para todos. Pero cada uno de nosotros tomamos la decisión de vivir en sabiduría o de vivir en necedad y en insensatez. Y todo eso, en el momento, tú no lo percibes. Porque yo recuerdo cuando en mi juventud quería salir y quería ir a discotecas porque yo lo veía en mis amigas y luego en el lunes en el colegio me contaban todo lo que hacían y a mí me daba cierta envidia en algún momento de mi vida. Sin embargo, la palabra de Dios siempre fue firme, la palabra de Dios siempre fue un referente en nuestras vidas y en el momento parecía que esta boba no está viviendo nada de la vida. Esta no sabe lo que es nada. Eso es en una primera etapa de la vida. Y todos hemos tenido que hacer frente a críticas, menosprecios. ¿Por qué? Porque no sigues el rol que sigue esta sociedad. Sin embargo, con el paso de los años, donde uno se ha preocupado por conocer a Dios y su palabra, Dios nos ha ido guiando, Dios nos ha ido librando de todo lo malo, de todo lo que estorbaba nuestras vidas, para fin de cuentas llevar una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza, en una palabra, en una vida de bendición, iglesia. Entendemos por qué el Señor dice: no améis el mundo ni las cosas de este mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No solamente es que uno logra desarrollar una vida y los sueños que Dios te da, sino que, como dice la palabra, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. Dios, que nos conoce, que conoce cuál es mi felicidad y lo mejor que yo tengo que hacer en la vida, es Él el que va a traer en cada tramo del camino su bendición, su paz y su seguridad. Amén. Proverbios 4:1, leemos este texto y cerramos aquí. Dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Presta atención. Este libro lo escribió Salomón. Por eso dice: yo también fui hijo de mi padre, delicado y único para mi madre. Era el hijo del rey David y de Betsabé. Y este joven se crió en esa cuna de amor, de cuidado, de un padre que era rey y de su madre que era reina. Y se crió de esta forma, pero aún así guarda la ley y los mandamientos de Jehová. Ama la sabiduría, ama la inteligencia, porque ellas te guardarán a ti. Adquiere sobre todas las cosas sabiduría de Dios, dirección de Dios. Amén. ¿Sabes lo más hermoso de Dios y de su palabra? Es que cada día hay una oportunidad para partir de cero y abrazar a Dios y abrazar el reino de Dios y decir: Señor, en este día yo quiero dejarme guiar por tu palabra, por tus mandamientos, tus estatutos. Sé que me guiarán en la vida. Padres, para saber cómo educar a vuestros hijos, libro de Proverbios. De hecho, este capítulo empieza: hijo mío, son las palabras que un padre le diría a su hijo, son las palabras que Dios Padre nos dice a nosotros como hijos, advertencias, consejos, para que vivamos una vida llena de frutos en el Espíritu y no en manifestación de una carne que aparentemente puede dar mucha placidez al momento, pero luego es camino de perdición. Amén. Vamos a orar al Señor.